Te hemos venido hablando durante esta mañana y durante estos días atrás del balance de 7 operaciones desarrolladas en Málaga por la Policía Nacional en el último mes y que han permitido desarticular 7 organizaciones criminales y detener a 55 personas, según la policía, delincuentes muy violentos. El comisario provincial Roberto Rodríguez manda este mensaje al crimen organizado que opera en nuestra provincia.
No vamos a ceder y no vamos a dejar que todos aquellos que violentan la convivencia en la Costa del Sol se salgan con la suya. Serán identificados y puestos a disposición de la autoridad judicial, cueste lo que nos cueste.
Además de las 55 detenciones, en el último mes se han invertido casi 40, se han intervenido, quiero decir, más de 40 armas de fuego, algunas de ellas de guerra, y se han incautado 9 toneladas de droga, la mayoría cocaína. Tanto las armas como la droga fue expuesta ayer ante los medios de comunicación en el patio principal de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional. La imagen es impactante, grandes fardos de hachís, bolsas de cocaína, armas de todo tipo, incluso de guerra, drones y distinto material usado por los delincuentes. Por los narcos. Las imágenes, por cierto, las puedes ver si entras en la página web de esta casa, de COPE Málaga. Nos hemos preguntado, ¿qué ocurre con este material intervenido? Pues empecemos por la droga. Una vez intervenida, se deposita en unos almacenes altamente custodiados que la Policía Nacional tiene en Málaga. Es entonces cuando se produce el análisis de la droga.
En primer lugar, hay que determinar que sea droga, porque muchas veces, alguna vez ha pasado que, aunque normalmente se hacen test rápido donde se determina si es o no es, puede haber sustancias que reaccionen positivamente a los test y luego en el análisis no se determine, no se compruebe que no es droga, aunque eso no suele pasar, pero bueno.
El inspector jefe Juan Antonio Sillero es jefe de la sección de crimen organizado de la UDICO Costa del Sol. Nos cuenta que una vez que se confirma que es droga, el siguiente dato es determinar su pureza.
Pues dependiendo de la pureza, pues también se determina la valoración en el mercado, el posible riesgo para la salud pública se puede acentuar o disminuir según también su pureza.
Esto es importante porque la pureza de la droga puede condicionar la pena a la que se enfrentan los detenidos. Mientras que se realizan los análisis, la droga sigue almacenada hasta que un juez determina que es el momento de destruirla.
La droga se suele transportar a unos hornos de alto nivel calorífico, que donde la droga se consigue destruir por completo, coloquialmente se quema.
El proceso de destrucción está permanentemente fiscalizado.
No deja de ser un mandato del juez y todo eso se hace con las garantías legales establecidas. Se hace un acta de destrucción que luego se remite al juzgado para que quede constancia por funcionarios policiales. La droga ha sido destruida.
En ese momento la droga quedaría destruida, pero ¿qué pasa en el caso de las armas intervenidas en una operación policial?
Una vez que se intervienen, se peritan, el científico hace su estudio, análisis, también se suele establecer la capacidad de disparo, si tiene o no tiene, si está defectuosa, si resulta que es inviable que con esa pistola se pueda disparar. Y una vez que está hecho el peritaje, normalmente se inutilizan y se destruyen al cabo del tiempo.
Antes de su destrucción se determina la peligrosidad del arma. Cuanto más se tenga, más dura será la pena a la que se enfrente el detenido.
Si, por ejemplo, hablamos de armas, por ejemplo, automáticas, por ejemplo, el subfusil o la metralleta comúnmente hablada, eso es catalogada como un arma de guerra, con lo cual penalmente tiene más pena que una pistola o que otro tipo de arma.
Y una vez sometidas a todos los peritajes, llega el momento de la destrucción de las armas.
Se inutiliza y normalmente se destruye como chatarra.
Ese es el camino que recorre tanto la droga como las armas que interviene la Policía Nacional en operaciones como las dadas a conocer en la Comisaría Provincial de Málaga y que han dejado un balance, como te decía, de 55 personas detenidas, casi 40 armas intervenidas y 9 toneladas de droga incautadas. Es una de las noticias de la jornada de este jueves, día 6 de noviembre. Soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Como siempre te avanzo a esta hora, aparte de los asuntos que vamos a tener en la primera parte del programa hasta las 5. Iremos a Colmenar, donde está este sábado tenemos Festival de Verdiales. Haremos parada en Rincón de la Victoria para saber las actividades de su noviembre cultural. Y en Gente con Talento conoceremos los detalles del mayor movimiento de talentos de Andalucía. Pero antes nos asomamos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos nubosos por la tarde, cuando no se descartan algunas precipitaciones débiles. Las temperaturas sin cambios, el viento soplando flojo de componente oeste y aumentando por la tarde moderado en el litoral. La temperatura máxima mañana será de 24 grados en Málaga capital, Marbella y Vélez Málaga, de 18 en Antequera y de 17 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Ramón Mármol, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se circula por las carreteras de la provincia a esta hora?
Pues en estos momentos tenemos retenciones en la 7, sentido Málaga, en la zona entre Almayate y Chilches. Tenemos cortado el carril derecho por la terminación de los trabajos por el accidente que hubo ayer en esa zona. Ya han desmontado el corte, pero todavía tenemos retención en esa zona. Aparte de eso, pues también tenemos retenciones en la 7, en San Pedro de Alcántara, en ambos sentidos. Y también tenemos retenciones en la 397, a la altura de Benaví, sentido San Pedro de Alcántara.
Estupendo. Gracias, Ramón. Nos vamos hasta el centro de gestión local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro?
Bueno, pues destacamos tráfico intenso en la entrada por Blas Infanta hacia el centro, en la entrada también desde la autovía hacia Valle Inclán y por último en calle Victoria hacia Plaza de la Merced, tráfico intenso también. Desde aquí recomendar el uso del transporte público.
Muy bien, gracias Alejandro.
De nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Acosta Hogar, canapé y colchón de muelle ensacado de 1,35 por 1,90 metros por 366 euros. Incluye porte y montaje en Málaga capital. Precios imbatibles en Acosta Hogar.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal. Cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952-31-76-92. En las mejores manos.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 y 39 minutos, como cada día a esta hora hacemos una paradita en la provincia. En unos minutos iremos a Rincón de la Victoria, donde mañana tenemos la primera propuesta de su noviembre cultural. Pero antes nos vamos a Colmenar para saber cómo van los preparativos del Festival Itinerante de Verdiales de este sábado. Esto es Málaga en 103. Serán 7 pandas de verdiales representando a los 3 estilos de la provincia, Montes, Comares y Almojía, las que se den cita el sábado en la 21ª edición del Festival Itinerante de Verdiales que habitualmente organiza la Diputación desde el año 2022. El objetivo, como siempre, difundir y preservar esa identidad cultural de la provincia. El presidente de la Federación Provincial de Pandas de Verdiales es José María Cuenca. José María, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, supongo que contento de que una vez más ese festival siga adelante, sea itinerante y recorra algunos sitios de la provincia de Málaga para llevar ese arte y ese folclore de nuestra tierra, ¿no?
Por supuesto. Te voy a puntualizar, en el año 22 se retomó, digamos, de nuevo las ediciones del
festival. Ah, es verdad, sí, correcto.
Y venimos celebrándolo desde el año, de memoria te digo, creo que 96 o así. Por eso suman las 21... con un parón que hubo por medio de algunos años, ¿no?
Sí, si no, no salía a decir que empezó el 22 y que llevamos la edición número 21, no tiene ni pies ni cabeza, está claro.
Sí, sería mucha edición al año cuando hay una edición anual, ¿no? Gracias, pues como has comentado, a la Diputación Provincial, que es la que se encarga de subvencionar, pues, patrocinar todo este evento, ¿no?
Está bien.
Y la verdad que estoy muy contento. También te puntualizo que aunque en cartel... o sea, son 7 las pandas que aparecen, más la Escuela del Pueblo, que es la que abre la, el festival y la que participará, digamos, con todo, bueno, con una de las mejores y más grandes escuelas que hay, digamos, a nivel de toda la provincia, tanto en número de componentes como en la edad media de, la, de los alumnos, que son todos bastante jóvenes. Y bueno, que nos va a hacer una demostración de todos de los dos años que lleva ya, o año y medio que llevan ya cursando. Y bueno, y van a abrir el evento con la estación de ellos. Esperemos que vaya todo bien y lo disfrutemos igualmente.
¿Eh? Esperemos que así sea. Eso ya no lo pone el cartel, ¿eh? Eso ya, el cartel solamente pone sí, siete pandas de verdial. Así que eso ya es una cuestión del que ha hecho el cartel, que no ha puesto todo lo que tenía que poner. Oye, ¿a qué hora va a empezar ese encuentro el sábado y en qué va a consistir? ¿En qué consiste habitualmente ese encuentro?
Mira, pues va a haber primeramente lo que es festival en el recinto de la piscina municipal, que es un sitio que parezca que piscina, bueno, que yo un sitio bastante adaptado y que tiene, digamos, el pueblo grande y amplio y bonito, y es donde, digamos, se va a celebrar el festival a partir de las 6 de la tarde. Antes, previo al festival, pues se va a hacer un pasacalle desde la carretera principal hacia arriba, pues, a partir de las 5:30, ¿no? Aquello, vamos, ya es cerquita, pero van a, digamos, a desfilar pues las 7 pandas y la escuela hacia el recinto de la piscina, pues haciendo un pasacalle con una panda detrás de otra, para, bueno, pues animar a todo el público y todo el que nos haya enterado, digamos, de que cuál es el camino a seguir para cruzar el diálogo pues, durante toda la tarde y noche casi.
Está claro. Decimos que es un festival itinerante. ¿Esto todavía le queda recorrido? ¿Hay algún lugar, algún pueblo más donde vaya a recalar este festival este año?
Sí, no puedo adelantar, pero bueno, en estas 21 ediciones ha pasado por 21 pueblos diferentes, ¿no? Porque el propósito principal de este festival que financia Diputación Provincial es sobre todo el llevar los verdiales pues a sitios donde, bueno, o no es común, o no tiene festival, o no se conoce. Entonces, bueno, pues hemos pasado por distintos pueblos, que sí, hemos estado en Mojía, en Villanueva, hemos estado en Comares, hemos estado en muchos pueblos que sí conocen bien los verdiales, pero también hemos estado en Campillo, donde no hay raíces, en Antequera, donde hay poquitas raíces nada más, y en otras series de pueblos, digamos, en Villanueva de Algaida, donde también tenemos una panda, y escuela actualmente, en fin, va recorriendo pueblos cada año, cada edición, con el propósito pues de dar a conocer o potenciar un poco más, si se conoce, pues lo que es la fiesta de verdiales en ese pueblo. También, o sea, da su fruto este festival en el sentido de que cuando el pueblo ve que funciona el festival, que a la gente le gusta, que se acercan, pues se están creando nuevos festivales ya patrocinados por el propio ayuntamiento, como ha pasado en Agonín de la Torre recientemente, donde, bueno, pues cada año ya pues, está celebrando un festival pues con 3 pandas de verdiales en el torno de diciembre y que, bueno, que está también pues aceptándole tiene su labor de difusión pues también la fiesta de verdiales en un pueblo que aún no es de raíces profundas de verdiales, pero sí tiene ciertas raíces, ¿no?
Está claro. Pues ya sabéis, este sábado ahí estará ese festival itinerante de verdiales, estará en Colmenar, así que si queréis disfrutar del arte y el folclore de nuestra tierra, ese es el lugar indicado para acudir el sábado. José María, gracias por atendernos como siempre, suerte, que vaya bien ese festival.
Gracias a ustedes, tenemos que ser.
Y nos vamos al Rincón de la Victoria. Allí comienza mañana, día 7, una nueva edición del ciclo cultural Noviembre Musical, con fundamentalmente conciertos acústicos y además en el sitio emblemático, sitio de la Casa Fuerte de Vezmiliana. Paz Couto, concejala de Cultura del Rincón de la Victoria, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos de nuevo con ese Noviembre Musical. Mañana tenemos concierto del Cuarteto de Cuerdas Resonance, cuarteto malagueño por otra parte, habitual en muchos conciertos, sobre todo estos que se anuncian con el nombre de Candlelight o conciertos a la luz de las velas, y será quien abra ese Noviembre Musical. Esto va a ser, tengo entendido, todos los viernes, ¿no, Pauz?
Sí, efectivamente. Este ciclo musical, que ya se ha convertido en una cita ineludible y un referente para el público en general, pero sobre todo para aquellas personas que son amantes de la música clásica y de pequeño formato, música de cámara. Pues es un festival que, como te decía, lleva muchísimos años haciéndose, pero cada vez con mayor demanda, sobre todo porque recibimos las visitas de las personas interesadas en el propio área de cultura preguntando ¿cuándo? Y es que en noviembre, sobre todo porque conmemoramos el Día de los Músicos de Santa Cecilia, que es el día 22. Y efectivamente es un ciclo formado de 4 conciertos de pequeño formato en nuestra Casa Fuerte de Vesmiliana, en un lugar maravilloso, mágico, podríamos decir. Es nuestro referente y nuestro icono cultural por excelencia en Rincón de la Victoria. Está situado además en todo el centro. Y bueno, tiene un encanto especial. No sé si conoces los conciertos, pero desde ya te invito a que puedas venir al menos alguno de ellos a disfrutarlo, porque la verdad que merece muchísimo la pena. Y efectivamente se desarrolla en 4 viernes, los 4 viernes del mes. Todos los conciertos se van a realizar a las 8 de la tarde. Es verdad que hay un aforo limitado porque la sala no es demasiado grande, lo cual lo hace aún más apetecible porque es música en vivo. Prácticamente no está sonorizado. Es acústico en vivo y se siente en la piel, ¿no? Y bueno, empezamos pues este viernes, mañana, con este cuarteto de cuerda resonante, como tú bien dices, y todo es made in Málaga, porque no solamente ellos, que son de aquí, continuamos el día 14 con la gran soprano, porque además la conozco y he podido tener la suerte de escucharla, Alba Chantar, que es rondeña, y bueno, viene acompañada de piano, y este concierto va a ser el deleite de muchos de nosotros. Además, ella habitualmente también colabora con la Orquesta Filarmónica de Málaga, en fin, tiene una trayectoria y entre ellos premios como el de la quinta muestra de jóvenes intérpretes de música antigua de Málaga. Y es verdad que se me llena la boca de decirlo, porque cuando además un artista es profesional en lo suyo, pero encima es una persona excepcional, aún más si cabe la engrandece. Así que me gustaría invitar a todos aquellos que pudieran venir, pero el cierto es que hay unas 30 o 40 sillas, entonces también es un arma de doble filo, pero bueno, todos aquellos que se puedan acercar, la verdad que lo van a disfrutar muchísimo.
Y la entrada es gratuita, se ha completado el aforo, quiero decir que claro, no hay que recoger una invitación, sino que directamente presentarse en la Casa Fuerte de Melilla y claro, el que tenga suerte y llegue el primero,
claro,
pues
bueno,
entra,
allí
claro.
Se reparten unos números para asegurarse si alguien llega, pues lo suyo es llegar una media horita antes y entonces tú te reservas tu silla justo en el momento, yeah. Es que de otra manera no lo podemos hacer. Claro. Y bueno, y él la única pega, pero como yo digo, siempre te queda buen sabor de boca, ya el siguiente viernes ya te vas un poquito antes, ¿no?
Exacto.
El día 21 tenemos un dúo maravilloso también de piano y cello, y bueno, su repertorio, aparte de música clásica, también vamos a poder disfrutar adaptaciones modernas, y bueno, es un combo, como yo digo, fantástico, porque combina las líneas melódicas y la armonía del piano con los bajos del cello, y eso pues bueno, es sencillamente una maravilla. Y bueno, para cerrar este ciclo, el 29 de noviembre pues tenemos algo un poquito más original, quizá hace tiempo que no lo hemos tenido en Casa Fuerte, el Noviembre Musical, y es un cuarteto de saxofones. Así que bueno, invitar de aquí a todo el mundo a que pueda disfrutar de este ciclo, que como bien digo, es muy demandado, es muy esperado, con muchísimo cariño, y que viene a sumarse a una agenda cultural que venimos trabajando todo el año prácticamente estamos duplicando a nivel cuantitativo y además cualitativo la oferta cultural, y que desde ya les digo a todos aquellos oyentes que nos puedan estar escuchando, que tenemos un canal que pueden inscribirse, que se lo pueden descargar para estar al día de toda la agenda cultural que acontece cada semana. Lo reciben en su WhatsApp. Así que, nada.
Queda dicho todo, así que ya está. El Noviembre Cultural, mañana empieza todo en la Casa Fuerte de Vesmiliana, con ese concierto del que hablábamos y que va a tener como protagonista el cuarteto de cuerda Resonance, y a partir de ahí, los 4 viernes de noviembre, será protagonista la música prácticamente en petit comité y de cámara, en vivo y en directo. Pues Paz, gracias como siempre por atendernos, suerte y que vaya todo bien en este nuevo ciclo.
Pues muchísimas gracias también a vosotros. Muchas gracias.
A ti.
Adiós.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
9 minutos para alcanzar las 5 de la tarde. A esta hora los jueves solemos abrir las puertas a la gente con talento. Y aquí sí que cabe hoy un montón de gente con talento, porque precisamente mañana la Junta de Andalucía y Tribu van a presentar oficialmente un espacio, un programa que se llama Aquí hay talento Andalucía, que dicen es la mayor iniciativa para buscar talentos o por el talento que hay en nuestra tierra. ¿En qué consiste esto? Pues nos lo va a contar el director ejecutivo y fundador de Tribu, Pablo González. Buenas tardes. Pablo. Pablo, buenas tardes. Pues lo teníamos por ahí, sí, ¿verdad? Pero se nos ha cortado la comunicación. Pues a ver si somos capaces de recuperar esa comunicación con Pablo González para hablar de Aquí hay talento Andalucía, que se presenta, como decía, oficialmente mañana, con el propósito de activar, conectar y poner en valor el potencial de personas y organizaciones que impulsan lo que llamamos la mejor versión de Andalucía. Pablo, ¿estás ahí ahora?
Ahora sí que estoy.
Buenas tardes. Oye, cuéntame muy rápidamente, ¿cuál es la filosofía de Aquí hay talento Andalucía? ¿Qué pretendéis hacer con esto?
Pues es muy buena palabra esa, precisamente porque lo que queremos hacer es cambiar gran parte de la dinámica, de la perspectiva, de la forma que tenemos que tener, ¿no?, en Andalucía, para no solamente entender ese futuro que tenemos por delante, sino sobre todo, lo más importante, el enorme talento que nos puede permitir conquistarlo de la mejor manera posible. Han sido ya muchísimas décadas no terminando de creer, de poner en valor todo lo mucho que somos, que tenemos, y todo lo mucho que podemos llegar a ser y hacer, y esta iniciativa que impulsamos desde el Tribu, de la mano de la Junta de Andalucía, lo que precisamente viene a hacer, ¿no?, es a poner de manifiesto y en valor el universo de oportunidades, de potencial, de creatividad, de innovación, en definitiva de talento, que existe en nuestra región.
Se va a presentar, como decía, mañana en el Museo de Málaga, pero la primera edición será el 14 de noviembre, una semana después, en el Museo del Automóvil. ¿Quién se va a dar cita en esa fecha?
Pues ese 14 de noviembre va a reunir a los principales líderes, referentes, agentes del ecosistema del talento en Andalucía, los grandes líderes empresariales de nuestra región, grandes empresas de primerísimo nivel, tanto andaluzas como internacionales en Andalucía. Vamos a contar con la participación de grandes elencos, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con el mundo de la cultura, de, por supuesto, el ámbito educativo, del ámbito social, toda la representación sindical, patronal, empresarial, que es muy importante para lo que queremos construir, y es algo de verdad tremendamente histórico, ¿no?, para nuestra región, porque encuentros hay muchos, por supuesto que de talento todos y cada uno de ellos, pero nunca en ninguno se haya conseguido reunir a esa diversidad, ¿no?, del ecosistema de talento que de alguna manera tiene Andalucía y que tiene que ser capaz de estando bien conectado entre sí, que es uno de los grandes retos que tenemos, ¿no?, el que la gente no impulse su talento de manera desconectada ni descoordinada, pues que a través de una iniciativa como esta podamos reunir, ¿no?, como te decía, a grandes referentes, líderes de toda Andalucía, de primerísimo nivel y de todo tipo de ámbitos, empresarial, social, político, cultural y educativo, entre otros.
¿La pretensión es hacerlo una vez al año o cada cuánto tiempo?
Sí, la idea que tenemos, como bien dices, es nace este año en Málaga, aunque cada año queremos recorrer una ciudad diferente andaluza, para que también esto sea algo que pueda llegar a cada rincón del territorio, que es el objetivo.
Una vez que se hace el día 14 esa reunión, ese encuentro que va a haber con esos referentes de la política, de la cultura, de la empresa, etcétera, ¿esto para qué va a servir a los comunes de los mortales? Si vamos allí a ese encuentro, ¿qué nos vamos a llevar?
Pues mira, yo creo que sobre todo es, y esto es lo más importante, todo cambia cuando empezamos a mirar las cosas y a entenderlas de manera diferente. Y por supuesto que en un evento no se resuelve ni los grandes problemas del mundo, ni desde luego el futuro de una región como Andalucía, con todo lo mucho que eso supone. Pero creo que hay que empezar a sembrar para luego recoger, y creo que en este encuentro por primera vez vamos a ser capaces de entender y sobre todo de ver la realidad del potencial andaluz de una manera radicalmente diferente a lo que tradicionalmente hemos estado acostumbrados, ¿no?, a tener que hacerlo. Este encuentro, como bien decías, y además lo bueno es que no solamente para aquellos que tengan la oportunidad de asistir presencialmente, luego se va a emitir a través de la página web de manera completamente gratuita y en abierto, para que cualquier persona, esté en Andalucía o no, desde cualquier rincón del mundo, pueda seguir este evento y ver, ¿no?, y escuchar esas perspectivas diferentes para muchos de los grandes retos y también oportunidades que tenemos en Andalucía. Con lo cual yo creo que lo primero, todo cambia cuando cambiamos cambiamos la narrativa, cuando cambiamos el discurso, cuando cambiamos el enfoque en torno al presente y el futuro de Andalucía, y eso creo que es el primer paso que tenemos que dar con este encuentro. Quedará mucho por hacer, sin duda alguna, y de hecho uno de los grandes objetivos, ¿no?, que tenemos con esta iniciativa es el poco a poco contribuir a que Andalucía siga siendo el mejor territorio posible, ¿no?, el mejor entorno posible para el talento, y eso se consigue implicando a todo el ecosistema, que también es parte del objetivo de esta iniciativa, el que todo el mundo se siente implicado en ese futuro que tenemos por delante y que todo el mundo pueda poco a poco aportar su grano de arena.
Mañana se presenta aquí en Málaga, en el Museo de Málaga. El día 14, una semana después, tendremos ya esa primera edición, esa primera convocatoria en el Museo del Automóvil. Aquí hay talento en Andalucía, y mucho, así que va a ser todo un éxito porque talento nos sobra por todos lados. Pablo, gracias por atendernos y enhorabuena por esta iniciativa. Ojalá sea todo un éxito.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Superestrella internacional, se llama Louis Tomlinson y va a tener nuevo disco dentro de poco. Este es un adelanto, este tema Lemonade, Limonada, es el adelanto de lo que va a ser su tercer álbum, que se va a titular genéricamente How Did I Get Here, y que verá la luz el próximo día 23 de enero del año que viene ya, evidentemente. Pues con este tema, este nuevo tema de Louis Tomlinson, nos vamos a quedar a la espera del boletín de las 5 de la tarde. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo, y después seguimos contándote más cosas aquí en la tarde en COPE más Málaga.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Israel ha bombardeado 3 localidades en el sur del Líbano en respuesta a intentos prohibidos de la organización de Hezbollah de reanudar sus operaciones en la región, han afirmado en un comunicado. Minutos antes de empezar los bombardeos, han pedido a los habitantes que evacuaran sus viviendas en 3 pueblos de esa región. Sandra Sanjo.
Una oleada de ataques sobre áreas controladas por la milicia chií Hezbollah en el sur del Líbano, tal y como han comunicado las fuerzas de defensa de Israel, que hablan de ataques dirigidos a una infraestructura perteneciente al grupo terrorista en ese área. Aseguran que la ofensiva es una respuesta a los intentos de Hezbollah de reanudar sus actividades cerca de la frontera. Son bombardeos que llegan, por cierto, pese al alto el fuego que continúa vigente y que pronto cumplirá un año. Además, el ejército israelí ha emitido una nueva advertencia para un cuarto punto en el sur del país, en el sur del Líbano, e instan a los habitantes a mantenerse a una distancia mínima de 500 metros ante un inminente ataque, dicen, contra otra infraestructura perteneciente a Hezbollah.
El frente atlántico que ha entrado esta semana por el noreste del país sigue descargando con fuerza en zonas del litoral cantábrico. Las fuertes rachas de viento han alcanzado los 159 kilómetros en puntos de los picos de Europa, la segunda racha más alta de España registrada en este temporal. Para esta tarde está previsto que esos vientos sigan soplando cerca de los 80 kilómetros por hora en puntos de Cantabria, lo que ha provocado que la EMET alargue la alerta naranja hasta las 9 de la noche. Vamos hasta allí para conocer cuál es la situación. COPE Santander, María Gutiérrez.
Después del fuerte viento sur de días pasados, hoy el aviso llega a la zona litoral, con olas que pueden alcanzar los 5 o 6 metros y viento que mar adentro podría llegar a rachas de 80 kilómetros por hora. Ante esta situación, los servicios de emergencia en Cantabria permanecen en alerta y aconsejan evitar playas y espigones. En municipios costeros, como Santander, se ha prohibido la circulación por las zonas más expuestas al oleaje.
Y nuevo varapalo judicial a las monjas cismáticas de Belorado. El Tribunal Supremo confirma la validez del nombramiento de Mario Iceta, arzobispo de Burgos, como comisario pontificio y, por tanto, le reconoce la representación legal de los monasterios de Belorado y de Derio. El alto tribunal inadmite el recurso presentado por las monjas con Laura García Viedma a la cabeza, que pretendían agruparse como asociaciones civiles tras su decisión de abandonar la Iglesia Católica. Y jornada europea con protagonismo español, Román Ruiz.
En Europa League, el Real Betis recibe a las 9 al Olympique de Lyon, que es tercero, Andrés Ocaña.
Pero que va a venir sin Tolisso, su mejor jugador, y Fofana lesionado. Un Betis que no cuenta con Junior, Ricardo, Isco, ni Pau López, el portero, y que hará rotaciones, pero menos que en compromisos anteriores. Los de Pellegrini necesitan mejorar el 5 de 9 que de momento llevan en esta competición.
Justo antes, a las 7 menos cuarto, el Celta de Vigo visita al Dinamo de Zagreb, que es cuarto, y en la Conference League el Rayo Vallecano se mide al Lech Poznan polaco. El FC Barcelona ha confirmado la fractura nasal de Eric García, que le obligará a utilizar una máscara protectora y le convierte en seria duda para el próximo partido. Te contamos toda la jornada en tiempo de juego.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Rapimueble, líder del mercado, te ofrece este avance informativo.
COPE Andalucía.
Buenas tardes, te cuento otras cosas que están pasando aquí en Andalucía. Nos vamos hasta Almería, estamos muy pendientes, porque a esta hora puedo contarte que ha sido condenado culpable el acusado de apuñalar a la dueña de un pub en Dalías, en Almería. Así lo ha decidido un jurado popular. A este hombre se le acusa de matar a esta mujer con la que tenía, al parecer, discrepancias. Los hechos ocurrían en noviembre del año 2022 y el condenado fue a un almacén y pidió que le afilaran un cuchillo de cocina de unos 18 centímetros de hoja. Entonces lo cogió, lo envolvió en una bolsa de plástico y se lo guardó en el pantalón. Cuando vio a la víctima en plena calle, empezó a increparla, empezaron a discutir, él la amenazó y le clavó el cuchillo. Ahora escuchas La Tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 4 minutos, sigues en La Tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar. Soy Pedro González y ahora te avanzo algunos de los asuntos que te voy a contar hasta las 6 de la tarde. Por ejemplo, iremos de ruta por la provincia con las propuestas de Triángulo Activo y Turismo Interior de Málaga. Hablaremos con la autora del libro Alma Vintage. Vendrá Juan Luis Pinto con su particular visión de la actualidad malagueña. Pero antes, te cuento cosas que hacer, ver o disfrutar en Málaga capital en los próximos días para que vayas apuntando en tu agenda. Por ejemplo, disfrutar de la obra que este domingo vamos a poder ver en el Teatro Echegaray, que se llama Olvido. Teatro familiar, el que vamos a tener en el Echegaray este fin de semana, como suele ser habitual todos los domingos. Y esta obra, como también suele ser habitual, la vamos a poder ver, apúntatelo, en dos sesiones, a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde. Yo no sé si es una obra en la que hay marionetas o hay seres humanos que hacen de marioneta. Vamos a preguntarle a la responsable de la dramaturgia, de interpretar y de dirigir esta obra. Irma González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
¿Hablo con una persona real o hablo con una marioneta?
Bueno, todos tenemos algo de marioneta, ¿eh? Hay hilos que mueven cosas por ahí, hilos invisibles.
Oye, ¿por qué esa referencia o esa obra que tú pones en escena, en la que, si no me equivoco, apareces como si fueras una marioneta? ¿Qué tratas de demostrar?
Es el arranque, arranca así la función. Y bueno, es verdad que viene siendo ya algo... un arranque así metafórico que suelo hacer en las funciones y en esta pues tiene que ver con lo que te he dicho un poco, ¿no? Arranca el personaje como una marioneta con hilos que tiran de ella, que la manejan, y termina aterrizando en ella misma, ¿no? Y en ese viaje interior y en ese espacio onírico que recreamos para acompañarla en un viaje interior en el que conecta con sus recuerdos, con sus miedos.
¿Y por qué olvido? ¿Se trata de olvidar cosas o de recordar cosas que ya no tenemos en nuestra cabeza?
Pues mira, se trata de intentar recordar y de poner en valor las historias propias, ¿no? Acercarnos a nuestras historias personales y de familia para entender mejor quiénes somos.
Cuéntame más o menos qué función ejerce ahí diversos elementos, porque te he visto incluso con barbas por ahí también.
Pues sí. Sí, además todo está alrededor de la lana, ¿no? Hay una bufanda gigante que representa un camino, ¿no? El camino recorrido y el camino por recorrer, y todo el juego simbólico está hecho con lana, con pues eso, la barba está hecha de lana, que es una peluca en un momento, es ese juego con los objetos todo el rato, hay ovillos. Hay lana por todos lados y se usa de muchas maneras. Usamos también algunos títeres y marionetas que salen, que también están hechos con lanas. Así que sí, mucha tela que cortar por ahí.
Mucho hilo también por ahí, ¿no? Mucho hilo. Nunca mejor dicho por lo de la marioneta al principio. La música es original y además también es parte muy importante del espectáculo, ¿no?
Así es. Está compuesta por Luis Miguel Lucas, mi compañero, que nos acompañará ahí también en la función desde la técnica, con Raquel, que ha hecho, Raquel Rodríguez ha hecho el diseño de iluminación, y al final es un personaje más y está compuesta especialmente para la función. Luismi está desde el minuto uno en el proceso creativo, entonces construye personaje desde la música y la música la conecta con los recuerdos, juega un papel muy muy importante, sí.
Hablamos de una obra, como suele ser habitual los domingos en el Echegaray, para toda la familia, los niños y niñas. ¿A partir de qué edad es recomendable que vayan a verte?
Pues mira, normalmente recomendamos, porque siempre se necesita como embarcar, ¿no? Y a partir de 5 o 6 años, pero verdaderamente es para toda la familia. Yo creo que tiene muchas capas y que unos conectan con unas cosas y otros con otras. Así que yo, o sea, cuando hacemos y abrimos al público, hay familias que vienen con muy pequeñines y bueno, les atrapa la música, el color. Es verdad que los más mayores conectan un poco más con la historia y los más mayores también conectan con su niño o niña interior.
Bueno, pues como decimos siempre en ese tipo de espectáculos, esto es como los Juegos Reunidos Hyper, de 0 a 90 años y punto.
Eso es.
Pues ya sabéis, Olvido, así se llama lo que nos trae Inma González al Teatro Echegaray este domingo, 2 funciones, 11 y 1 de la tarde, así que a seguir disfrutando, como suele ser habitual los fines de semana, del teatro familiar. Gracias, Inma, por atendernos, suerte, que vaya todo bien.
A vosotros, muchas gracias.
¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Puedo ir yo también. Tu calor me da cobijo. ¿A dónde vas? Más allá del horizonte azul, del horizonte.
parte de la banda sonora de Godspell, que ha vuelto otra vez al Teatro del Soho CaixaBank. Va a estar hasta el día 11 de enero. Ya estuvo, te acordarás, en el año 2022. Bueno, yo me acuerdo perfectamente porque fui a verla en el año 2022 y esta semana pasada he vuelto a ir a verla en esta reposición, con lo cual estoy de Godspell absolutamente lleno, ¿verdad? En todos los sentidos. Bueno, pues esto que suena, como digo, es parte de esa banda sonora y ese tema que se interpreta lo está haciendo precisamente una de sus protagonistas. Rocco, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Qué gusto escucharte y qué gusto saber que has estado ya en esta nueva versión de Godspell.
Sí, bueno, ya estuve en la versión, pero esperando a que llegara el momento cumbre del samaritano para pasar ahí un rato de lo más agradable contigo y con esos muñecotes que empiezan a salir, en fin, esa parábola del samaritano que también traída está en ese momento. Pero bueno, vamos a lo que es Godspell y a lo que es esta nueva revisión, porque al fin y al cabo, Antonio Banderas y Emilio Aragón se unieron para esto y otra vez, dado el éxito, vuelven a triunfar en esta, digamos, reposición un par de años después, entre comillas. ¿Ha cambiado algo de aquello que se hizo hace dos años, en todo caso, Rocco?
Bueno, si tú lo has visto, Pedro, ya has visto sí. Que han cambiado muchas cosas, que se mantienen los elementos de la escenografía, aparte del vestuario y del concepto de ese circense que tiene Godspell intrínseco un poco de naturaleza, ¿no? Desde que se creó en el 70 y algo. Pero ha cambiado mucho porque ha pasado de la dirección de Emilio a la dirección de Antonio y cada uno tiene una versión, una visión propia y eso se nota, ¿no? Quizás Antonio ha indagado más en una parte muy profunda y también en una parte muy humana en la que tenemos que también tener en cuenta que ahora mismo estamos en muchísimos conflictos a nivel mundial y eso Antonio quería contarlo en esta obra y recordar valores que tenemos que tener más presentes que nunca ahora mismo.
Estamos realmente con lo de los conflictos mundiales todos pendientes y permanentemente pendientes de las noticias de lo que pasa en Gaza, de lo que pasa en Ucrania, en fin, esos conflictos que casi es el punto de inicio de Godspell, ¿no? Al fin y al cabo estáis todos encerrados en una especie de hangar, de nave industrial sí. Y están sonando bombas, están sonando sirena, hay una guerra alrededor vuestra, ¿no?
Hay una guerra, hay una compañía de actores que llevan mucho tiempo trabajando juntos y les ha pillado ahí el conflicto, llevan como un mes encerrados ahí. Y así comienza, ese es el comienzo de este Godspell. Luego aparece un personaje que les cambia por completo la visión, que es Jesús, en este caso, que también es un actor. Y se juega a un juego metateatral en el que ya no sabemos cuándo están los actores, cuándo están los personajes, pero al final nos sirve como un motivo para contar esos evangelios y esas parábolas que parece ser que no han calado todavía profundo en el ser humano después de más de 2000 años después.
Cuando ves la obra, cuando ves el musical, hay momentos en los que algunos que ya tenemos cierta edad creemos que va a romper por algo parecido a Jesucristo Superstar. Nada más lejos, evidentemente, de lo que sucede en escena, ¿no? Pero tiene un punto, algo de parecido, ¿no?
Sí, quizá porque forma parte de una época del New Age en el que aparecieron musicales como Jesucristo Superstar, como tú has dicho, Her, esa época hippie en la que, bueno, se buscan reencontrarse con valores importantes como la unión, la comunidad, la paz. En ese momento era la guerra de Vietnam, no han parado de sucederse conflictos bélicos a lo largo de los años y por eso quizá es un momento muy interesante de retomar esta historia y por eso Antonio ha querido volver a hacerlo y darle ese punto personal e indagar ahí en la verdad, ¿no? Que tan importante es tanto para los actores como para el ser humano, no olvidarnos que tenemos que meternos ahí para ver qué es lo que estamos haciendo mal nosotros. Nos acostumbramos a echar tierra afuera y a echarle la culpa a los políticos, a la clase política, a otras cosas externas a nosotros, pero quizá es más sencillo empezar desde dentro, ¿no? Para empezar a arreglar algunas de las cosas que están pasando.
Probablemente, mirarse un poquito hacia adentro cada uno de nosotros y podíamos empezar a arreglar las cosas sin esperar a que venga nadie a solucionar esos conflictos, ¿no? Una obra, por cierto, esta, Rocco, que viene muy bien en esta época que empezamos ahora a vivir, como es la Navidad, porque la historia que se cuenta, cómo se cuenta, y además de la forma que se cuenta también por parte de vosotros, y se cuenta y se canta, cuidado, pues sale uno con otro espíritu cuando termina la obra, sale a la calle como diciendo, madre mía, soy otra persona, soy más bueno que antes, ¿no?
Qué bonito eso que dices, Pedro, porque creo que eso es lo que tendría que pasar siempre en el teatro, ¿no? Que te transforme un poco como persona, que tú entres de una manera y que te haga reflexionar, que te haga cambiar algo dentro de ti, ¿no? Y en este caso, Gospel promueve mucho encontrarse con la fe que tenga cada uno, con encontrar una esperanza y ese amor, ese sentido comunitario. Vivimos ahora muy desconectados unos de otros, en mucha individualidad, y quizás lo que tenemos que hacer es observar más y cuidar más al otro, ¿no? Son palabras de Jesús que están presentes en un montón de religiones y un montón de culturas y filosofías, pero es muy sencillo, ¿eh? Estar más atento del otro y ver qué podemos hacer, ¿no? Y quizá en este gospel se siente mucho eso, la comunidad se siente mucho y desde luego necesitamos al público para poder terminar de contar esta historia. Porque, como tú decías, ¿no? El Samaritano, por ejemplo, que es un número en el que hay mucha interacción con el público, con esa marioneta que nuestro Ángel Calvente ha hecho de manera tan especial, contamos que hay una serie de personajes que van pasando y que se ayudan uno a otro, porque esa es la parábola del buen samaritano.
Está claro.
Entonces, sí, la fe, la comunidad, el amor. Eso es lo que cuenta, sobre todo, Gasper.
Y cuidado a los espectadores, que el papel de Lázaro no está cogido, así que puede pasar cualquier
cosa. Sí, señor, ¿eh? eso da un punch, porque la gente no sabe, ya se cuentan uno a otro.
Claro.
Oye, cuidado, a ver si te pones cerca del pasillo, que luego te sacan, ¿verdad?
Exacto. Pues eso, cuidadito con eso. Por cierto, esta mañana se han llevado de gira por aquí, por Málaga, ¿no? ¿Qué tal ha ido?
Perdona.
Y esta mañana os han llevado, creo, de gira. Habéis estado recorriendo la ciudad, ¿no?
Bueno, por supuesto, hemos estado ahí. Hay un autobús que está por ahí rondando por toda Málaga con fotos del elenco, de todos los actores, de la escenografía. Y sí, estamos paseando porque queremos que la gente venga al teatro, al Teatro del Soho, y disfrute con nosotros y nos ayude a contar esta historia que tiene tantas canciones, tantas coreografías, tiene máscaras, tiene circo, tiene de todo. Desde luego que si la gente que esté escuchando esta entrevista y venga al Soho, yo creo que no se van a quedar indiferentes, porque de verdad que toda la gente que estamos tanto dentro como fuera del escenario estamos poniendo nuestra alma entera en esta producción.
Pues yo la recomiendo encarecidamente, ya me gustó en el año 2022, me volvió a gustar esta semana pasada cuando la he visto, y es merece la pena echar un rato, porque sale otra persona del Teatro del Soho cuando termina la obra de teatro. Una obra de teatro que, por cierto, recuerdo que se va desde Málaga, cuando termine el día 11, se va de Málaga a Madrid, al Gran Teatro Pavón, donde va a estar a partir del día 21 de enero. Así que vamos a exportar también, desde aquí, desde Málaga, vamos a exportar nuestro musical Gospel, que ya casi es como nuestro, ¿verdad? Por aquello de que...
Desde luego,
es muy
desde
malagueño,
luego que sí.
Es muy malagueño.
Es muy malagueño y tiene mucho guiño a Málaga. La gente que venga ya verá que hay mucho guiño a esta ciudad, que yo, bueno, siento tan mía, aunque yo soy de Jaén, pero me siento muy boquerona. Siempre me han tratado muy bien aquí. Y creo que el proyecto que está haciendo Antonio aquí en el Soho está dando sus frutos, porque cada vez viene más público y también público joven, que quizá ahora mismo están pues con el tema de las redes sociales, la telefonía y demás, están como un poco más desconectados del teatro, pero cada vez viene gente más joven, y eso es importante también.
Eso está
para
bien.
Que esas dos horas y media de función estén en presente, que esa es la función del teatro, estar 100% en el momento, y sobre todo que vaya a escuchar
música en directo. Hay 5 músicos espectaculares. No hay nada grabado. Todas las voces son en directo. Los actores somos actores, bailarines, cantantes y todo lo que haga falta.
Bueno, y algunas veces hasta sacáis muebles de en medio de...
Sacamos muebles también, lo que haga falta.
Lo que haga falta, efectivamente. Oye, pues suerte, enhorabuena por esta nueva edición de Gospel. A mí me encantó, así que espero que al público malagueño hasta el día 11 de enero haya oportunidad de veros y a correr, porque te tienes que ponerte a calentar voces, que a las 7 de la tarde tienes que estar ya en el escenario, ¿no?
Compañeras están haciendo el periquito ya ahí abajo, o sea que ya me voy volando para calentar el cuerpo y las cuerdas vocales para poder hacer todo lo que hacemos ahí en el escenario.
Rocco, gracias por atenderme, enhorabuena por todo lo que estáis haciendo con este musical aquí en Málaga y mucho éxito luego cuando os toque ya en Madrid. Gracias.
Pues mil gracias y un besazo enorme.
Igualmente. Gracias. Otra de las cosas que puedes hacer, ver o disfrutar en la capital de Málaga durante estos días, desde hoy mismo probablemente, porque se inicia el Noviembre Cultural y Solidario en el Cementerio Inglés, te voy a contar, por ejemplo, que en el cementerio va a haber este sábado una visita guiada con entradas limitadas y a 10 euros, en las que se hace un recorrido por esos rincones más emblemáticos de este jardín histórico del siglo XIX. Pero eso, como digo, será el sábado. La primera actividad de ese Noviembre Cultural va a ser esta misma tarde, dentro de un rato, a las 7. Se va a presentar la novela Neisenó, ya sabes que es ese barco, ese buque escuela prusiano que naufragó en las costas malagueñas por un temporal, y que a partir de ese momento, pues evidentemente, pues se volcaron los malagueños, luego se hizo lo de el puente de los alemanes, en fin, ya sabes un poco la historia. Se cumple 125 años del naufragio de aquel buque y la novela que se presenta esta tarde la ha escrito el profesor de la Universidad de Málaga, Francisco Guerrero. Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Bueno, queda muy bien lo de presentar esta novela en un cementerio como el Cementerio Inglés, porque muchas de las víctimas de ese barco que naufragó en Málaga están precisamente enterradas en ese cementerio, ¿no?
La totalidad de las víctimas alemanas, de los marineros, el capitán, el segundo de a bordo, el jefe de máquina, están todos enterrados a unos metros, fíjate, de donde voy a presentar la novela esta tarde. Ajá. O sea, impresiona muchísimo.
Está claro.
Impresiona mucho porque yo he vivido aquí los últimos 2 años mentalmente. Entonces, presentar la novela al lado, prácticamente, de los que viven el sueño eterno, porque fallecieron esa fatídica mañana del viento terrible de Levante que hubo el 16 de diciembre de 1900 en Málaga, y se estrelló contra la escollera de Levante, esa corbeta, un buque escuela, como bien has dicho. Es que estén enterrados al lado de donde estoy presentando una novela que no deja de ser, en parte, un homenaje a estas personas fallecidas y también a los que yo creo que fallecieron también malagueños, ¿no? Entonces, sí, es doblemente emotivo para mí esta sensación de estar... Estoy ahora mismo en el cementerio, pues probando los sonidos, la capilla, el señor, que es donde se presenta la novela. Y esto de día impresiona, estoy ahora mismo entre unas tumbas, pero de noche, fíjate, impresiona que acabas de venir una excursión de escolares y estaba con el móvil entre una maleza y me dicen los niños, ¿eres real? Fíjate, es una pregunta buenísima.
Sin duda. Oye, cuéntame una cosa, la novela que presentas ahora dentro de un rato, ¿es una novela que cuenta qué? Porque se ha contado casi todo, supongo, de ese naufragio, o descubres cosas que no sabíamos hasta ahora.
Pues no lo sé, yo me he leído todo lo que he encontrado, pero también he leído de escritores y pintores que estuvieron en Málaga en esa época. El propio Picasso estuvo en Málaga unos días después del naufragio, de hecho ahí él hizo un dibujo, iba al Café Chinita y de noche se acercaba al espigón de Levante, y hay dibujos hechos de noche donde todavía flotan barriles y parte de la voladura del barco, de los mástiles. Entonces, pues no sé si aporto algo nuevo, no lo sé. De hecho, en los informes oficiales hay una serie de páginas que están desaparecidas, que están como cortadas a cuchilla. Eso le da mucho juego a un escritor para inventarse una serie de cosas, como yo. No deja de ser una obra de ficción basada libremente en la realidad. Así que sí que yo... Bueno, yo creo que le hago un enfoque diferente en función de lo que hay escrito hasta ahora. Y bueno, y la novela empieza en el Cementerio Inglés, hay muchos capítulos que se desarrollan aquí, en el cementerio inglés, y también termina en el cementerio inglés, ¿no? Entonces hay también espectro ahí. Tiene un toque también misterioso.
Un espectro misterioso, está claro, pero eso, en fin,
varios
espectros misteriosos. Oye, por cierto, claro, al ser una novela, imagino que te has documentado, has leído mucho, pero no dejará de tener parte de ficción. ¿Cómo enfocas esa historia en esta novela?
Claro, es parte de ficción porque la novela empieza con el personaje que es un periodista, un redactor científico, que su mujer lo ha dejado y esa noche descubre que hay una representación, una visita guiada, teatralizada en el cementerio inglés. Y el mes de diciembre, precisamente un día antes del aniversario del naufragio, que él conoce vagamente, el personaje, pues está en la puerta del cementerio esperando a que abran para hacer esa visita teatralizada. Y en ese momento llega una anciana que hace amistad con él, una persona muy mayor, y él le confiesa que es la nieta de uno de los pescadores que ayudó a rescatar a marineros alemanes esa noche. Así que empieza así con ese toque de, y ya este hombre pues camina con ella por el cementerio, le va contando una serie de cosas, bueno, que al final le deja un manuscrito, esta anciana, donde se desarrolla todo el naufragio. Y ahí realmente empieza el naufragio de la Nicenau, lo que pasó aquella mañana.
Efectivamente.
Ten en cuenta que una vez que están en el mar no se sabe qué hacía o qué, entonces ahí pues yo pues lo recreo haciendo una obra de ficción basada en la realidad, ¿eh? Hay personajes, muchos personajes son reales, los nombres, todo, el comandante de la marina de esa época, de los marineros que aparece que se saben los nombres, de los primer comandante o capitán, del segundo, del tercero, en fin, incluso de los cocineros, del barbero, de todas estas personas.
Está claro. Bueno, pues esta tarde, dentro de un ratito, 7:00 p.m, se presenta esa novela, Niseno, de Francisco Guerrero, donde no va a estar solo, va a estar acompañado, pues por ejemplo, con mi compañero periodista Héctor Márquez, va a haber música en directo con el dúo Valix y las actuaciones de Eduardo Roberto, Fernando Gil y María José Ruiz, o sea, que va a ser una presentación por todo lo alto y no solamente una presentación en la que se va a hablar del libro, sino que va a haber también mucho aditamento, que no está mal. Además, la entrada libre hasta completar aforo, que eso también invita a que toda la gente se pueda pasar por allí a las 7 de esta misma tarde. Francisco, gracias por atendernos. Muchísimas Enhorabuena gracias. Por este trabajo y suerte para la presentación, que no te salga ningún espectro esta tarde.
Es decir, no solamente la acompaña, sino también la acompaña en 2000
tumbas
que hay aquí.
Bueno. Exactamente. Gracias, Francisco. Enhorabuena.
Gracias, Pedro. Un abrazo. Hasta luego, Mario.
5:28, te quiero hablar ahora de más cosas que puedes hacer en Málaga Capital estos próximos días. Mira, además del taller que imparte el sábado, día 8 de noviembre, en el Museo de Málaga, mañana vamos a poder disfrutar de la instalación artística que va a llevar a cabo en una tienda que hay en Calle Nueva a las 7 de la tarde, que se llama Indie and Cold. Me refiero a la creadora textil Idoia Cuesta. Idoia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, cuéntame, ¿esa instalación tiene que ver con el mundo de la cestería, me han dicho?
Pues sí, yo soy creadora textil, especializada en técnicas de cestería contemporánea y precisamente la instalación en este espacio de la tienda Indian Call, pues eso, son piezas tejidas con técnicas de cestería, con materiales un poco más actuales y un poco con una visión más artística.
Además le vais a poner música también a la instalación, va a haber un DJ, ¿no?
Sí, luego vamos a tener ahí fiesta y celebración.
Está bien. Bueno, eso como decíamos será mañana con esa instalación, pero como decía, el sábado en el Museo de Málaga vas a impartir un taller. ¿En qué va a consistir? ¿Vamos a aprender a hacer lo que tú haces o por lo menos un poquito?
Pues sí, el taller va a ser un poco también con técnicas de cestería y en este caso el material que ya he enviado y lo tengo allí ya todo preparado, es la propia corteza del mimbre. El mimbre es una fibra vegetal que se utiliza normalmente para hacer cestos, pero esta vez en vez de lo que son las varas de mimbre vamos a utilizar esa corteza o esa piel que rodea las varas de mimbre para utilizar una técnica de tejido que se llama plaiting en inglés y es entrecruzar estas tiras de corteza de piel, yo le llamo como la piel vegetal, y jugaremos un poco a crear y a experimentar con este material.
Oye, tú eres, si no me equivoco, gallega, naciste en Lugo. ¿Esto te viene de familia? Quiero decir, ¿esto es un trabajo que habitualmente se suele hacer en esas tierras?
Pues mira, te voy a corregir. Ser, nací en el País Vasco, o sea, soy vasca, pero...
Pues me han dado el dato mal, entonces.
Sí, no, pero llevo como 30 años en Galicia, o sea, que ya soy galleguiña, o sea, ya
vale,
no la llevo.
Vale.
Y sí, yo creo que algo me viene de familia, porque, bueno, mi padre es de Burgos, que luego emigró al País Vasco a trabajar, y mi abuelo precisamente era... el típico hombre de pueblo, pues que sabía hacer un montón de cosas, o sea, era esta economía, ¿no?, de subsistencia, como digo yo, después de la posguerra, y de hecho conservo todavía cestos de mi abuelo, y bueno, pues yo creo que de ahí me viene un poco esa afición, ¿no?, así, sobre todo al aprendizaje que realicé cuando llegué a Galicia a hacer mi tesis doctoral, porque yo soy bióloga. Pero bueno, o sea, llevo ya como 30 años investigando todo el tema de técnicas de cestería, aprendiendo, y bueno, pues ahí estoy, ahora también enseñando.
Qué importante,
transmitir.
Está claro, hay que transmitir el conocimiento para que no se pierdan determinadas tradiciones, que en definitiva es de lo que se trata. Por cierto, tanto lo de mañana en Indian Cold a las 7 de la tarde, como el taller que das el sábado en el Museo de Málaga, es de entrada gratuita, ¿se puede apuntar todo el que quiera o qué?
Pues creo que sí que es gratuito, o sea, tanto la presentación de la instalación mañana como el taller. El taller creo que están ya las plazas completísimas, hay lista de espera y bueno, ha sido un éxito de convocatoria increíble.
Bueno, pues me alegro mucho que haya sido éxito de convocatoria. De todas formas, si el taller no puedes, porque ya no hay plazas, por lo menos mañana échate un rato de paseo por Calle Nueva, te pasas por Indian Cold a las 7 de la tarde y allí verás esa instalación, que luego habrá fiesta con DJ y todo, así que vamos a pasarlo bien con esta otra actividad que está dentro de lo que nos está ofreciendo estos días el Festival Moments aquí en nuestra ciudad. Y Idoia, gracias por atendernos, suerte, que vaya bien.
Pues gracias a vosotros y al Moments Festival por permitir estas actuaciones. O
gracias.
Sea que encantada de estar en Málaga.
Igualmente,
un
gracias.
Abrazo.
Igualmente.
Ya. La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Antología de la Zarzuela con los éxitos más populares de los años 20. El Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla celebra el centenario de la profesión con esta edición benéfica de Zarzuela para colaborar con la educación en sectores menos favorecidos mediante la Asociación DOSTA. 19 de noviembre a las 19 horas en la Sala María Cristina de la Fundación Unicaja. Antología de la Zarzuela con el Teatro Lírico Andaluz.
En Pastelería Patelín compartimos la ilusión por la Navidad. Por eso desde 1972 le ayudamos a cumplir sus deseos. Avenida Carlos Haya 1, Pastelería Patelín. En Navidad su mejor elección.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Los jueves a esta hora ya sabes que repasamos la actualidad de la capital, algunas de las cosas que han destacado en la información de los últimos 7 días, y lo hacemos con la ayuda de alguien que tiene una visión muy particular de lo que pasa en la ciudad. Él se llama Juan Luis Pinto y este es el Punto de Pinto. Don Juan Luis, amigo, buenas tardes.
Buenas tardes, amigo Pedro.
O tendría que decirte buena tarde.
Buena tarde, porque he arribado hace apenas un día.
Buena tarde, querida Mick.
Buenas tardes, querido amigo. Oye, estoy ahora mismo asombrado, nubilado, patidifuso.
¿Por qué?
He estado escuchando al profesor Francisco Herrero hablando de su novela.
Sí.
Y te voy a contar una anécdota ahora mismo que tú también te vas a quedar.
A ver.
Resulta que el abuelo paterno de mi mujer, de Marisol,
sí,
es uno de los marinos que salvó a más de 11 marinos de esa fragata.
Anda.
Que le hizo un homenaje al consulado alemán hace un montón de años, creo que como 35 años por ahí, por aquello. Se lo hicieron en el Real Club Mediterráneo, no se me olvidará nunca, pero se llamó un montón de años. Esto quizás más de 35 años. Y se llamaba José Espejo. Y falleció él con 104 años. Y está escuchándolo a él, digo, fíjate lo que es la vida. A lo mejor un día hubiéramos coincidido, hubiera enterado que estaba aquí y lo hubiera aportado documentación,
fíjate.
Por lo menos testimonio y además directos de su hija, que es mi suegra, sí, que aún vive y que tiene 100 años.
¡Qué barbaridad!
Fíjate tú, lo que, y lo he estado oyendo él todo el rato y digo, hay que ver lo que es la vida. Sí, sí.
O sea que tu mujer tiene pinta de que va a durar muchos años, por lo que veo. Genéticamente siempre está preparada.
Pedro, yo siempre se lo digo. Le queda por delante, no veas tú,
efectivamente.
Yo procuro cuidarlo, ¿eh? Para que para alargarle la vida lo que pueda.
Está claro. Bueno, estás de familieo en Barcelona.
Ya he vuelto.
Vale. Entonces yo lo de buena tarde pensaba que
ya... Ya volví. Estaba allí casi una semana y muy bien todo.
Bueno,
muy bien.
Pues me alegro.
Antes de que empezara la lluvia.
Ah, bien, bien. Estupendo. Porque aquí, bueno, ayer teníamos alerta naranja que parecía que aquí iba a caer la mundial y al final fueron... nada. 30 litritos de nada aquí, bueno, aquí en Málaga
no
ni eso siquiera.
Nada, poca cosa, para regar las calles.
Efectivamente, para regar las calles nada más. Bueno, escúchame, ¿qué has visto, o mejor dicho, qué has leído, o qué te ha llamado la atención en estos 7 días?
Muchas cosas, pero sobre todo, no tengo más remedio que hablar de turismo, aparte que sea el tema que más me apasiona, porque es que es verdad que ha tenido otras noticias importantes. De hecho, acabamos la semana con el Día Mundial de las Ciudades. Y ahí, en eso, la nuestra destaca de una manera espectacular. Yo lo voy a descubrir ahora que por el clima, la gastronomía, la cultura, el ocio, etcétera, etcétera.
Claro.
Que todo ello nos hace una de las ciudades más atractivas del mundo. Y sobre todo hay un detalle que tener en cuenta, Pedro, y que atrae mucho al turista. Nosotros nos pasamos de los 600.000 habitantes en Málaga capital. Y sin embargo, ofrecemos servicios de comunicación, sobre todo terrestre, marítima, aérea, y todo tipo de servicios que... solamente suelen ofrecerlo ciudades de más de 3 y 4 millones de habitantes para arriba, ¿eh? Y nosotros planteamos todo esto con 600.000. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que somos un pueblo grande para ellos. Es como un pueblo, pero muy grande. Y eso les encanta. Dicho esto, a lo que voy, 53 cruceros van a atracar este mes.
¡Qué barbaridad!
Pedro, pero de este martes pasado ha sido tela, que he visto la foto. Una caravana de buques en cola para poder atracar en el puerto de Málaga.
Es verdad.
De buques de turistas, de cruceros, ¿eh? Con 12.000 pasajeros a bordo más. Pero eso no es todo. Han coincidido con 3 fragatas de la Armada, 4 buques mercantes y yo que sé cuántos yates de esos grandes. Una locura, Pedro. Estaba eso peor que el parking de la Marina.
Qué barbaridad.
¿Tú no te... Eso es una locura. Pero todo eso nos viene muy bien a nosotros, ¿sabes? Y para que eso no decaiga, este martes pasado, antes de ayer, comenzó la World Travel Market en Londres.
Exacto.
Ya he hablado de esto, además. Bueno, pero te quiero decir que ese se junta, yo he estado muchos años viendo, ahí se junta más de 45.000 profesionales del turismo. Y nosotros, tú lo sabes, el mercado británico para nosotros es el número uno de turismo que tenemos en Málaga, bueno, y en la Costa del Sol, ¿no? Y lo que estamos apostando es a muerte por el turismo de alto standing, de alto nivel, y este año por primera vez Málaga va con su stand propio. A mí eso me ha alegrado, porque siempre hemos integrado en la Costa del Sol, algo me parece genial, pero quiere decir que vamos creciendo, ¿no? Y yo siempre que puedo aprovecho para aplaudir a todos los profesionales del turismo que trabajan en nuestra ciudad. De nuevo, mi aplauso para ellos, porque lo hacen bordado. Dicho esto,
a ver,
que la playa de Pedregalejo, que no está en Pedregalejo, Pepe. Escucha, Pedro, que no está.
No está en Pedregalejo, ¿dónde está?
No, era tú. Es que he estado leyendo que ya... han puesto esas letras gigantes que hay en muchas playas en Málaga, está ahí en la Malagueta, en San Andrés, en Huelva, en la Misericordia, ya la han puesto en Pedregalejo.
Sí.
Pero resulta que no la han puesto en Pedregalejo, que la han puesto frente a la playa de la Acacia.
Anda.
Sí, eso dicen los que se han mirado los planos de urbanismo y parece que no está al pie de las casas del Pedregal, que de ahí lo de Pedregalejo de toda la vida. A mí me da lo mismo. A mí lo que me importa es que esté la ley respuesta y que propio y ajeno y extraño podamos identificar que esa es la playa de Pedregalejo. Pero vamos, que cuando leí que Pedregalejo no está en Pedregalejo, pues me volví loco. A mí esta noticia me pilló en Barcelona. Digo, yo me estoy despistando un poco de mi ciudad, ¿no? Igual que otra noticia que me ha impactado y que también hay que felicitar esta vez al ayuntamiento de esa ciudad por estos símbolos que están poniendo en las paradas de los autobuses.
A ver...
unos símbolos que de pronto alguien va a poder estar en una parada y mirar y ver, pues, ¿qué te digo yo? Un dragón o un elefante. Pues sí, está puesto al lado de los números de la línea 8. ¿Eh? Y eso se ha hecho para ayudar a las personas con trastorno de espectro autista, el TEA, etcétera.
Sí, es verdad.
Y que eso les orienta mucho en su desplazamiento. A mí me parece fabuloso, una iniciativa genial. De todas maneras, debo decir que hay símbolos que ya están puestos desde el año pasado, pero que eran referidos a lugares emblemáticos de nuestra ciudad, ¿no? Es decir, que este tipo de iniciativa ya partía del ayuntamiento desde hace ya unos meses y a mí siempre me ha parecido genial. O sea que estamos de enhorabuena con estas cosas. Igual que estamos de enhorabuena por la regeneración del fondo marino, la Posidonia.
Qué bonita.
¿Tú sabes que se considera al ser vivo más antiguo del planeta? Uh-huh. Esa planta marina, que la tenemos solamente en el Mediterráneo, por cierto. Bueno, pues Málaga se ha vuelto a recuperar toda la pradera marítima que se estaba perdiendo, ¿eh?
Aleluya.
Claro, y yo aquí recurro al refrán aquel de que no hay mal que por bien no venga, porque eso se ha producido gracias a que la sequía que tuvimos estos años atrás, ha habido menos vertidos contaminados al mar y le ha dado tiempo a que pues se venga arriba todas las posidonias, y que yo he visto fotos del fondo marino y está precioso, precioso. O sea que eso es una buena noticia, ¿no? Y igual que quiero recordar, tú estás hablando antes del tema del Museo Málaga con los talleres y esto, yo quiero recordar que la exposición Mecenazgo y Coleccionismo en la Casa de Alba sigue estando con un ritmo de visitas más importante en el Centro Cultural de Fundación Unicaja. Lo digo porque las visitas son gratuitas, son creadas y son gratuitas. Solamente hay que inscribirse en la página de la Fundación. Pero lo más importante para los que vayan es que ahí se va a ver dentro de todo lo que se expone 50 piezas que solamente se pueden ver si se va a esa colección, porque son de colecciones privadas. Amigo. En Málaga hay mucha gente que le gusta muchísimo el arte, ¿eh? Entonces yo, y a lo mejor esto lo tienen un poco perdido de perspectiva, 50 de las cosas que se muestran solamente se pueden ver en esta exposición. Después ya, cuando se vuelva a los subpropietarios, pues ya no se podrá ver, ¿no?
Está claro.
Y quiero recordar que ya salió la fecha, con tiempo. Yo te hablaba del turismo del Mantecao hace 2 semanas.
Sí, sí.
Bueno, pues ya salió la fecha de la puesta del alumbrado, tú sabes ya, ¿no? El 28 de noviembre.
Correcto.
Que se enciende la luz. Bueno, pero eso ya le daremos bumbo cuando se acerque más la fecha. Sí, sí. Pero si usted lo ha querido decir, porque aunque uno está en Barcelona, no pierde de vista nuestra ciudad.
Pues nada, eso lo dejamos para más adelante. Ya cuando se vaya acercando la fecha del alumbrado, ya lo anunciaremos con...
El día 12, eso, el miércoles, ojo, el miércoles, que se corta Cayo Genegoro definitivamente, ¿eh?
Correcto.
Eso ya empieza, eso. También quiero recordar lo que después dicen. Es igual, Luis habla tal, pero no me ha dicho que el metro está allí. Pues,
exacto.
Que no hay tráfico, que no se mete allí.
Pues el miércoles día 12 se acabó discurrir por Eugenio Gros, que vamos a empezar por ahí las obras del metro para seguir para el Hospital Civil. Así que, dicho queda, aviso navegante. Juan Luis, gracias y nos encontramos en 7 días, si te parece, ¿de acuerdo?
Espero estar por aquí, o estar por aquello juntos.
Bueno, tú
pero
verás.
Si no, da lo mismo.
Vale. Adiós.
Adiós.
Hasta luego.
Un abrazo, amigo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Date prisa y ven a Más Compra, en el Polígono El Viso. Encuentra el jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica de 7,3 kilos aproximadamente de Fuente Rico a 129 euros la pieza. Ven y ahorra en tu compra. Más Compra, precios, no palabras.
¿Quieres saber cómo se forma el futuro en Andalucía? COPE Andalucía estará en Nova School Añoreta, en Málaga, un centro referente en alto rendimiento académico y deportivo que apuesta por una educación en valores y que acompaña a cada alumno en su camino. Este miércoles, 12 de noviembre, no te lo pierdas. COPE Andalucía desde Nova School Añoreta.
Todas las semanas me gusta recomendarte alguna lectura, ¿no? Y en este caso te voy a recomendar una novela que acaba de salir como aquel que hice, calentita, calentita, y se llama Alma Vintage. La responsable de esta novela, bueno, su nombre artístico, digamos, de escritora, es Ana Carló. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Bueno, cuando se habla de algo vintage, siempre se habla de algo, no voy a decir viejo, ¿vale? Pero sí que o ha estado de moda hace muchos años, pero ha vuelto otra vez a ponerse de moda. En fin, hablamos de ropa vintage, de muebles vintage. En fin, más o menos por ahí van los tiros de la temática que tratas en esta novela.
Exacto, sí. Bueno, en general, el término vintage sí que nos indica que algo tiene 20 años de antigüedad, que ya ha tenido un propietario anterior. Y en este caso, en el mundo de la moda, pues hablo sobre todo de una prenda.
De una prenda. ¿Se puede descubrir cuál o eso es parte de lo que no se puede contar de la novela para que lo descubran los lectores?
Creo que es mucho mejor que lo descubra el lector vale. Porque es como parte principal de la trama.
Vale. Perfecto. Pues entonces lo dejamos ahí y ya que cada uno lo descubra. Oye, ¿inspirada o ambientada en París? ¿Por qué?
Exacto. Pues París para mí es mi ciudad favorita. He vivido allí durante 4 años. Me parece que un escenario precioso, un escaparate bien formado, que me inspira muchísimo y además es la cuna de la moda. Allí fue también donde descubrí la moda vintage. Yo nunca había escuchado hablar de este término hasta que vivía allí y fue un poco donde me enamoré de esta esencia.
Es curioso lo de la moda vintage porque hay sitios, por ejemplo en este caso París, ¿no? Que por ejemplo desde hace muchísimos años lo vintage está mucho más de moda que en otros países como aquí en España. Es curioso, siendo París o Francia en este caso en general, como la cuna de la moda a nivel mundial, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que es que aparte el término vintage ya no es solo algo antiguo, sino es la idea de rescatar algo valioso que ya tenemos del pasado, es una forma de mirar atrás, de entender lo que somos en la actualidad. Creo que engloba mucho más que rescatar algo viejo.
¿Y por qué el alma también, como dice el título de tu novela, puede ser vintage?
Pues principalmente por eso, porque al final es una forma de rescatar quiénes somos, pensar un poco en quién fuimos en el pasado o a quién pertenecía algo en el pasado y que de alguna forma nos ayuda a conectarnos con el presente.
Bueno, no está nada mal la filosofía de esta obra, de este alma vintage. Por cierto, estamos hablando de lo vintage, estamos hablando de algo como tú decías, que tiene más de 20 años, que ha sido usado, que se ha puesto otra vez de moda, etcétera, ¿no? ¿Esto es una norma habitual? Quiero decir, lo que tú rescatas se puede trasladar de alguna manera a la vida diaria, no sé si a los personajes incluso que salen en tu novela.
Sí, claro, por supuesto. Dando así un poco pincelada de mi novela, Anne es la protagonista principal y a ella le encanta pasear por el típico barrio de Le Marais, que es donde hay muchísimas tiendas vintage. Entra en una de ellas y encuentra una prenda que le atrapa. Esta prenda hace que le lleve a investigar sobre ella y a la misma vez esa prenda forma parte de su propio estilo. La utiliza, pero también, sobre todo, le ayuda a reencontrarse con ella misma.
Sería bueno que cuando adquirimos una prenda o algo que denominamos vintage, intentáramos descubrir la historia que encierra. ¿Nos cuentan historias esos artículos vintage?
A mí, desde luego, me parece súper interesante y un proceso muy creativo. De hecho, yo llevo años hablando de historias vintage, por así decirlo, en mis redes sociales. Cada prenda que encuentro me ayuda a investigar sobre la marca, me gusta explorar sobre qué década, cuándo se fabricó, los materiales, es como una forma de investigación que me atrapa muchísimo.
Estamos hablando de una novela que se llama Alba Vintage. Hay una prenda que no podemos descubrir o desvelar cuál es, que es la que un poco desarrolla al final la trama, pero sin entrar en mucho spoiler, es una historia que al final esconde más cosas de lo que podríamos pensar en cuanto a una prenda que de alguna manera cuenta una historia o encierra cierta belleza, etcétera.
Sí, por supuesto. Esta prenda en concreto al final conecta dos historias que son paralelas. Una se desarrolló en 1957 y la otra se desarrolla en la actualidad, en 2025. El nexo de unión es la prenda, pero al final son dos historias con una trama completamente diferente, pero un nexo en común.
Bueno, pues ya hemos podido sacarle a la autora un poquito más acerca de esa novela que acaba de publicar y ya el resto habrá que comprar esa novela para poder enterarse de qué va esa historia. Ana, me imagino que esta novela estará ya, porque se ha publicado este pasado mes de octubre, o sea que estará ya en todos sitios, en las librerías y no sé si también en alguna web donde podamos encontrarla.
Sí, la podemos encontrar en Amazon, en Fnac, la Casa del Libro, y algunas librerías van a tenerla próximamente, pero bueno, lo voy publicando en mis redes, así que a quien le interese, soy Baiana Carló en redes sociales y por ahí me pueden seguir.
Pues vaya Ana Carló en redes sociales. Ana Carló sería el nombre artístico, por decirlo de alguna manera, de la autora de esta novela, Alma Vintage, de la que hoy hemos querido hablar y recomendarte su lectura. Ana, gracias por atendernos. Enhorabuena y suerte.
Gracias a ti, Pedro. Buenas tardes.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y en los últimos minutos del programa, los jueves, ya sabes que nos dedicamos a recomendarte cosas que tienen que ver con el turismo activo, con el ocio, con el tiempo libre, con vivir la naturaleza de una manera distinta, en definitiva, de hacer algunas rutas por la capital o incluso mejor por la provincia. Y hoy vamos a ver cuál es la oferta de experiencias para disfrutar en nuestra provincia que tiene Triángulo Activo y Turismo Interior de Málaga. Su responsable, uno de sus responsables, es Cristóbal Martín. Cristóbal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo nace esta empresa? ¿Cómo nace Triángulo Activo y Turismo Interior de Málaga?
Bueno, sinceramente nace a raíz de la experiencia que tenemos gestionando turismo interior por la parte de nuestra empresa, porque somos los mismos miembros de Hacienda Los Conejitos. Llevamos ya 39 años trabajando por el turismo interior en la provincia de Málaga. Y a raíz del Caminito de Rey, pues vimos una oportunidad muy interesante en donde pensamos que el entorno del Caminito tiene unos atractivos que no se quedan solamente en el Caminito, sino hay mucho más, porque son varios pueblos los que componen el entorno, cada uno con su idiosincrasia y sus atractivos, y donde la idea de Triángulo Activo era crear un triángulo en el entorno del Caminito de Rey donde se dirigiera y crear un y trabajar por un destino turístico, ¿no? Y ahí estamos. Fue un poco con el parón del COVID. Hay que agradecerle al COVID porque estábamos saturados de trabajo y era una idea que estaba rondando nuestra mente desde hace mucho tiempo, pero a raíz del paro del COVID, pues decidimos de aprovechar y crear la empresa y desarrollar y empezar a través de ahí, porque nació justo en agosto del año 2020.
Qué bueno. He visto vuestra página web y tenéis una enorme cantidad de oferta, de experiencias que ofrecer. ¿Cuál es la que más os pide la gente? ¿Cuál es la más atractiva de las que tenéis?
Bueno, sin duda, Caminito de Rey.
Claro.
Caminito de Rey se ha convertido en el producto estrella en la provincia de Málaga, ¿no? Porque la verdad es que son 1.500 personas que entran y salen prácticamente todos los días y muchas de ellas pues compran en nuestra plataforma.
Uh-huh. ¿Y ofrecéis lo que es la entrada o algún aditamento? Quiero decir, pues yo quiero, además de la entrada al Caminito del Rey, pues quiero, cuando termine quiero comer o quiero ir a no sé dónde o quiero visitar no sé qué.
Bueno, no, porque realmente se la plataforma es una a ver, sí es verdad que llama gente o se escribe por WhatsApp y asesoramos, porque sí es verdad que somos una plataforma que tenemos la atención personalizada y somos netamente malagueños, ¿no? Entonces cualquier consulta que nos hace pues automáticamente estamos asesorando o por lo menos orientando, ¿no? Y es verdad que hay un movimiento, un flujo diario bastante grande, ¿no?
Uh-huh. Caminito del Rey es, la estrella de las experiencias, pero hacéis otras cosas también o ofertáis otro tipo de cosas, no solamente sí, por la provincia, sino también en la capital, si no me equivoco, ¿no?
Sí, a ver, en la capital, incluso fuera de la capital, porque hay un apartado dentro de la página que son, digamos, viajes de ida y vuelta. Entonces la idea de la plataforma es crear un abanico de oferta tan grande que el turista cuando vea en lo que hay ahí vea que hay una oferta muy amplia en el entorno y estamos hablando de turismo interior de Málaga, ¿no? Y en toda la provincia, y es más, desde la provincia puedes ir fácilmente en el día, pues puedes ir a la Granada, a la Alhambra, puedes ir a Sevilla o puedes ir ya está un par de días a Marruecos, por ejemplo.
Ajá. O sea, que digamos que
un paseo en Marbella en un helicóptero, ¿no?
Ya. O sea, que el abanico de posibilidades es enorme, por lo que veo, ¿no?
Sí, claro. A ver, todo lo que sea un poco complementar
porque se llaman turismo interior, pero no es, se quedan en el interior. También hablamos de capital y hablamos de costa. Porque yo digo siempre que, a ver, que Málaga es tan amplia, tan bonita y tiene tanto atractivo, que lo mismo te puede venir al interior y quedarte una semana aquí, desde aquí moverte hacia los diferentes puntos, sea Ronda, sea Antequera, sea Marbella, sea la propia capital, o desde la capital, o desde un hotel de la costa te vienes al interior, ¿no? Estamos realmente muy cerca. En Málaga es una provincia, entre comillas, pequeñita, porque está muy a la mano todo, ¿no?
Claro, sí, pero evidentemente está todo muy a la mano, pero también afortunadamente tiene un montón de cosas para elegir, con lo cual no está nada mal. Y si hay un lugar específico donde todo el abanico de posibilidades esté, pues en todo caso es sí, ese triángulo activo y turismo interior de Málaga, que prácticamente es lo que te oferta casi todo. Pues Cristóbal, gracias por atendernos un ratito, enhorabuena por vuestro trabajo y experiencia, y a seguir haciéndonos disfrutar de Málaga y de la provincia.
Y sobre todo es trabajar todo en pro de un turismo de calidad, un turismo auténtico y un turismo en donde se forje el interior, la costa y la capital, porque lo que te digo, Málaga tiene un abanico tan amplio y uniendo interior con capital, con costa, ofrecemos unas maravillas que da gusto quedarse en Málaga no una semana, sino un par de ellas del tirón, o estar una semana y volver en busca de otra semanita para compartir lo que nos falten.
Está claro. Pues oye, enhorabuena por vuestro trabajo, suerte y a seguir adelante. Gracias, Cristóbal.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés. Venga.
Gracias.
Gracias.
Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can.
Este señor que suena es el cantante, guitarrista y compositor de una banda mítica que se hacían llamar Los Eagles, seguro que te suena, ¿verdad? Bueno, pues este es Glenn Frey, nació tal día como hoy del año 1948, ya nos dejó, ya no está entre nosotros, pero aprovechando esa fecha, esa efeméride de su nacimiento, hemos querido recordar este tema precisamente de Los Eagles, del que fue banda fundadora y además donde estuvo muchísimos años tocando la guitarra y cantando. Nos vamos a continuar escuchando la radio, pero ya con otras cosas. La realización de Enrique Ortiz al frente del programa, los saludos de Pedro González y ya sabes que tengas un buen fin de semana. Ahora sigues escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Me.